¿Qué pasa dentro de una persona para que se radicalice hasta el punto de que muy poco tiempo deje de ser realmente la persona que era? ¿Qué le hace clic dentro para activar esa radicalización? ¿O es que realmente no es un clic y tendemos a simplificarlo todo mucho? ¿Se puede frenar una radicalización? ¿Se puede revertir una radicalización extrema? Todos somos susceptibles de caer en ese proceso de radicalización bestial. Ángel Gómez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Catedrático de Psicología Social de la UNED, la persona a la que le hemos pedido que nos resuelva todas estas preguntas, las sencillitas todas.
Sí.
Todas tienen una respuesta muy fácil. ¿Cómo? No cómo. Primero, ¿por qué se radicaliza una persona?
Hay muchísimas razones por las cuales eso puede llegar a ocurrir. Depende de qué tipo de radicalización estemos hablando. A nosotros en particular nos interesa la radicalización violenta o que lleva a la violencia, ¿no? Una persona puede ser radical, pero si con su comportamiento o sus creencias no hace daño a nadie, pues no llega a ser peligrosa, ¿no? El problema es cuando para defender sus valores o sus creencias acerca de un grupo, eso implica dañar a otros, ¿no? Entonces eso es lo complicado y es lo que nosotros tratamos de desentrañar.
Imaginamos radicalización violenta, todo se nos viene a la cabeza lo primero, el yihadismo, por ejemplo, la radicalización religiosa, pero hay otro tipo de radicalizaciones que también derivan en la violencia.
Claro, es una cuestión en este caso ideológica vinculada a la religión, pero hay otros casos que sí que pueden llevar a querer hacer daño a alguien, a matar a alguien o incluso a morir por defender algo. Nosotros tenemos ahora mismo en la cabeza la radicalización yihadista, pero hay otras muchas, ¿no? Además, incluso dentro de la radicalización yihadista es muy compleja. No es igual la radicalización que ocurre en un país que en otro. No es lo mismo en una cultura occidental, como es el caso de España, Europa, donde los musulmanes son minoría, podríamos decir, ¿no? Que en países asiáticos, en otros países donde realmente eso es la norma, ¿no? Entonces hay procesos como, por ejemplo, la discriminación que pueden ocurrir aquí que allí no ocurren.
Que catalizan esa radicalización.
Efectivamente. Lo pueden estar favoreciendo o incrementando, ¿no? A lo mejor no causando únicamente, pero sí favoreciendo el hecho de que esos comportamientos se hagan más extremos.
¿El individuo es consciente de que se está radicalizando?
La percepción que puede tener el propio individuo no es de que se esté radicalizando, claro. Simplemente tiene unas creencias muy fuertes acerca de una religión o otro tipo de valor o la vinculación con un grupo. Entonces no lo interpreta como algo negativo, claro. Es algo positivo, ¿no? Entonces no tiene por qué pensar que le está ocurriendo algo que es malo.
¿Cómo se mide? ¿O se puede medir la radicalización?
Pues eso es lo que estamos intentando nosotros hacer. Empezamos con un pequeño proyecto aquí en España, en prisiones, antes de haber hecho estudios de campo en Siria y en Irak. Y ahora lo estamos haciendo a nivel internacional, ¿no?
¿Qué se están encontrando en las cárceles?
Hay personas, hay países donde hay muchas personas que son terroristas que están en prisión, que han entrado por ese tipo de delito. Pero hay otros países donde no hay tantos, pero sí que hay muchas personas que se están radicalizando en prisión. Esto no quiere decir que la prisión sea una fuente de radicalización. Hay otras muchas, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Pero sí que es una posibilidad.
¿Cómo se detecta? ¿Cuáles son los primeros síntomas de una persona que está cayendo en eso?
La complejidad de todo esto es que la radicalización es un proceso dinámico. Es decir, algo que puede estar indicando que alguien se está radicalizando de esa manera ahora, pues dentro de unos meses ya no es un indicador. Porque las personas van aprendiendo y saben que si se comportan de determinada manera, se puede sospechar que se están radicalizando. Pero a mí casi más me preocupa algunos indicadores que en determinados lugares pueden dar a parecer que alguien se está radicalizando, ¿no? Y que eso está relacionado con la discriminación que muchas veces sienten, en este caso, pues los musulmanes, cuando piensan que se están radicalizando, ¿no? El hecho de ser muy religioso, de tener un Corán, o determinadas personas piensan, ya está, es que se está radicalizando. No, es que es su cultura.
Yeah.
O sea, porque precisamente, además, el buen conocimiento de la religión es un factor protector de la radicalización.
Sí, siempre.
Siempre. Siempre. De hecho, hablando con algunos de ellos en concreto, hay veces que te dicen que necesitarían aprender más. Y de hecho, cuando tú les preguntas y quieres saber más, se sienten muy abiertos a tratar de explicarte, ¿no? Y cuando te hablan de un Corán, algunas veces en alguna conversación, puedes decir, pues me gustaría leerlo, tener conocimiento. Pues ellos mismos te explican, pues tienes que tener cuidado con cuál lees, porque depende de la interpretación, de la traducción que se haya hecho, ¿no? Entonces, eso, lo que nosotros llamamos la narrativa, la explicación que ellos hacen, es muy relevante, ¿no? Y una cosa que muy importante que has dicho al comenzar, has dicho que puede haber un clic. Nosotros lo llamamos experiencia transformativa o punto de cambio, ¿no? Uh-huh. El preguntarle si ha habido algún momento de su vida donde ellos hayan cambiado y sientan que su vida ha cambiado por completo, ¿no? Eso te da algunas veces indicadores de cuál puede haber sido el factor que les haya hecho cambiar y entrar en grupos de este tipo.
¿Qué siente cuando tiene una persona que ha traspasado todas las líneas de la ética y de la moral y que ha llegado, por ejemplo, a matar? Y cuando la tiene delante, esa conversación se emite en la misma onda, usted y él.
Cada experiencia es única, cada entrevista es única. Te puedo contar lo que ocurrió la primera vez que yo entrevisté a una persona por ese tipo de motivos. Mi primer, no miedo, pero sí respeto, fue por entrar a la prisión, por entrar además habitualmente en algunos casos están en aislamiento, entonces no es entrar a alguien, el típico que ves en una película que está en un patio, ¿no? Tienes que... Yeah. A mí me daba un poco de... No diría miedo, pero entras a una puerta, se te cierra, entras a otra, se te cierra. No siempre es así, ¿no? Te sientas con alguien y te dejan solo, porque una de las exigencias de nuestra investigación es que no puede haber un funcionario, no puede haber nadie, tenemos que tener libertad con ellos, ¿no? Cuando ya llevas un rato hablando y terminas la entrevista, lo que te resulta extraño es que tú te vas y la otra persona se queda. Porque algo que es fundamental a la hora de hacer esta investigación es que sea una conversación totalmente natural, ¿no? Entonces, si tú estás hablando a alguien que ha cometido determinados tipos de delitos, que no te puedo contar porque estaría revelando de alguna manera, pero te los puedes imaginar, tienes que olvidarlo. Además, el tipo de preguntas que le tienes que hacer no están relacionadas con eso. Tienen que estar relacionadas con otra cosa. Pero de alguna manera tú, de forma indirecta, puedes averiguar por qué entró en esto. ¿Por qué hizo lo que hizo? No sé si se arrepiente o no se arrepiente. Y alguno de ellos incluso nos ha llegado a decir, cuando le hemos preguntado, bueno, ¿y tú por qué entras aquí? Porque claro, hay personas que han estado en prisión más de 10 años, más de 15 años, y te ven entrar con un iPad, con una grabadora.
No saben lo que
tú
es
solo
iPad,
y dices,
¿no?
Bueno, ¿quién eres tú que te dejan aquí entrar a hacer esto, ¿no? Y entonces hay veces que te dicen, tú puedes dormir cuando salgas de aquí. O sea, sabiendo que has estado hablando conmigo, yeah. Algunos de ellos, pues... pero te dicen, mira, si lo que hemos hecho aquí sirve para que esto no vuelva a ocurrir, bien hecho está, ¿no? Y que te lo diga alguien que ha matado a muchas personas, por ejemplo, o que lo ha intentado, ¿no? Pues dices, bueno, todavía te da la sensación de que todavía se puede creer en el ser humano, ¿no? Entonces,
¿cómo hacen cierto punto... ¿Cómo hacen ese recorrido de llegar a matar a... ser conscientes de que eso está mal? ¿Cómo es ese recorrido mental?
Yo no te diría que sean conscientes de que está mal, porque hay una de las cosas que es el principal, lo que nosotros llamamos moderador o incitador de ese tipo de comportamientos, que es la percepción de amenaza. Es algo que utilizan mucho las personas que quieren convencer a otros para que estén en estos grupos. El hecho de que hay una amenaza constante. Occidente está amenazando a los musulmanes continuamente. Eso es lo que les plantea, ¿no? En este colectivo, en otros ejemplos que podríamos poner, la amenaza sería otra, ¿no? Entonces, esa amenaza constante que está en el aire es lo que les hace a ellos esa defensa protectora, ¿no? O sea, ellos no están atacando a alguien, se están defendiendo. O sea, moralmente, ellos tienen una justificación de su comportamiento. Les parece justo, porque están haciendo algo en contra de algo de alguien que les está haciendo daño. Es que si no, no podrían vivir. Si realmente no tuvieran una justificación para haber hecho ese comportamiento, su vida no tendría sentido.
Entonces esa persona jamás no la podremos considerar que deja de ser un riesgo, porque puede volver a sentir esa teórica amenaza en cualquier momento y actuar igual.
No, porque se habla de desradicalización o desvinculación. Son dos procesos similares, pero bastante diferentes. La desvinculación supone que una persona puede seguir teniendo ese compromiso con la religión, con otros valores, con un grupo, pero sin embargo defenderlo de otra manera, que no sea agresiva.
Yeah.
Nosotros tenemos ejemplos en nuestro país, como en el pasado ocurría de una manera violenta el hecho de defender determinados valores, y luego se ha pasado a una forma política. Esa forma política, bueno, hasta cierto punto, algunos pueden interpretarla también como violenta, pero no está matando a nadie, ¿no? Entonces, hay otros medios. El problema no está en que un yihadista, en este caso, sea más religioso que uno que no comete ese tipo de delitos. De hecho, no lo es. Nosotros tenemos investigaciones también con bandas latinas y son más religiosos que los yihadistas, pero ellos no matan por la religión o no matan por una amenaza a la religión. Lo hacen por otras cosas, ¿no? Así que lo importante no es el nivel general, sino a qué asocian esas creencias.
Ángel Gómez, catedrático de Psicología Social de la UNED. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.